Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, nos dicen las Escrituras: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Como sabéis, estamos viendo esta carta dirigida en un entorno de sufrimiento a los cristianos que estaban siendo perseguidos de distintas maneras y una persecución feroz que se desataría en breve y que acabaría con muchos de ellos en las hogueras y con muchos de ellos muertos. El apóstol Pedro, por lo tanto, está dándole a los creyentes la esperanza del reino de los cielos, la esperanza de todo lo que en Cristo ha sido preparado. Ahora, esta esperanza no está basada en vanas ilusiones, en lo que cada uno quiera creer y en tener una idea creativa e ilusionante del futuro. El apóstol Pedro quiere centrar bien las mentes de los creyentes para llevarles a cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Y en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol va a hacer una severa afirmación de dónde tiene que estar manteniéndose nuestra esperanza. Nos dice Hendriksen, comentando este texto, Hendriksen es uno de nuestros comentaristas reformados y por lo tanto hacemos alusión a menudo de él, ¿qué es lo que estos versículos nos enseñan? Si los resumimos, los podemos agrupar en cuatro puntos principales que son: el primero, los profetas del Antiguo Testamento ya enseñaron la doctrina de la salvación. No es algo que ha venido a partir de Cristo, y a partir de Cristo todos somos salvos, mientras que antes de Cristo se salvaban de otra manera. Desde Cristo nos salvamos por la fe, y de antes de Cristo, ¿cómo se salvaban? Si alguien tiene esa duda y se lee Hebreos 11, verá que las dudas se le quitan. Porque por la fe, los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron. Y por la fe, los creyentes del Nuevo Testamento nos salvamos. En segundo lugar, dice Hendriksen, los profetas indagaron e investigaron sobre este tema de la salvación. En tercer lugar, trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las que apuntaba el Espíritu, sobre quién recaería la salvación. Y en cuarto lugar, el Espíritu predijo los sufrimientos y las glorias del Mesías, las glorias de Cristo. Pedro vincula toda la enseñanza de la salvación con las profecías del Antiguo Testamento. O sea que ya los profetas estaban hablando de la salvación. Y llega a la conclusión de que el tema de la salvación ha sido tratado por todos los profetas. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo y de la salvación. Así que hoy vamos a ver tres aspectos importantes que sobresalen del texto. El primero de ellos va a ser el papel de los profetas. En segundo lugar vamos a ver el papel de los apóstoles. Y en tercer lugar vamos a ver el propósito que tuvieron tanto los profetas como los apóstoles, que no fue otro sino la proclamación del Evangelio. Así que vamos a ver en primer lugar el papel de los profetas. Aquí se nos muestra que estos profetas cumplieron con el deber que tenían asignado. Cualquiera que piense que los profetas eran superhombres y que por lo tanto pudieron hacer todo lo que hicieron porque eran superhombres, se engaña a sí mismo. Porque el deber que tenemos asignado, cada uno de nosotros tenemos un deber asignado. Ellos cumplieron con su deber. La pregunta que siempre nos debemos hacer es si nosotros cumplimos con el nuestro. Ellos cumplieron con el deber que tenían encomendado por Dios. ¿Nosotros cumplimos con el deber que tenemos encomendado por Dios? Esta es la pregunta que primeramente nos sobresale y nos salta a la vista. Es importante que volvamos a grabar en nuestra mente la importancia de los profetas, la importancia de lo que ellos hicieron, porque no podemos servir a Dios si no es en el cumplimiento de nuestro deber, al igual que los profetas cumplieron con su deber. Por lo tanto, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Nos dice en primer lugar la Escritura que profetizaron. Eran profetas y profetizaron. Nosotros somos cristianos, soldados de Cristo, quizá deberíamos ser soldados de Cristo. ¿Qué es lo que profetizaron? Nos dice el texto que profetizaron acerca de esta salvación. Hablaron, nos hablaron de la gracia destinada a nosotros. Hablaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Por qué somos salvos nosotros? Muchos pensarán, por la fe. Error. No somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe. Pero la salvación es por gracia. De esta gracia está hablando aquí el apóstol Pedro. Los profetas profetizaron acerca de esta gracia, acerca del plan de la redención, acerca de la salvación. De eso profetizaron. ¿Y quiénes son estos profetas que profetizaron? Y Pedro no nos da los nombres, pero es evidente que se está refiriendo a todos los profetas del Antiguo Testamento. Desde Moisés, que como sabéis es quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, hasta Malaquías, que fue el último profeta, 400 años antes de que viniera el Señor. Estos son los profetas a los cuales se refiere Lucas cuando nos narra la conversación del Señor con aquellos discípulos de Emaús, cuando iban camino de Emaús después de que Cristo hubiera sido crucificado. Y los discípulos no saben qué es lo que había pasado. Estaban completamente desconcertados. Esto a pesar de 3 años y medio que el Señor había estado con ellos enseñándoles y hablándoles acerca de lo que iba a ocurrir con su muerte y su resurrección, enseñándole lo que los profetas decían, llega el hecho en cuestión y están completamente despistados. Fijaos la gran necesidad que tenemos de conectar el mensaje con nuestros casos particulares, porque generalmente no los conectamos. Y esto le pasó a los discípulos que iban camino de Emaús. No conectaron en absoluto el mensaje que Cristo les había predicado con su situación particular. Así que el Señor les pregunta a estos discípulos que iban camino de Emaús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que esto fuera así? ¿No es esto lo que os ha estado enseñando el Señor, a quien no conocéis todavía, durante todos los años de ministerio? Y entonces añade Lucas que el Señor, comenzando desde Moisés, el primero de los profetas, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo manifestó el Señor realmente su gracia para salvar y su plan de redención? Haciendo mención de los profetas. Les relató todo lo que los profetas estaban hablando acerca de Cristo. Así que dirigidos por el Espíritu de Cristo, dice explícitamente el texto, dirigidos por el Espíritu de Cristo, estos profetas enseñaron la gracia que había de venir. Los profetas estaban ocupados en entender esa gracia de Dios en Cristo. Por eso Pedro declara que ejercieron una actividad incesante y por tanto los profetas, en segundo lugar, indagaron. Los profetas recibían la revelación de Dios, aunque no siempre entendían lo que significaba todo lo que Dios les estaba revelando. Pero no se quedaron inmóviles cuando no entendían algo del significado de las profecías que ellos mismos exponían. Al contrario, indagaban diligentemente, indagaban con gran cuidado para determinar el significado de la palabra que les había sido revelada por Dios. Indagaban, preguntaban, inquirían. Ellos mismos le preguntaban a Dios acerca de esa revelación que les estaba llegando. Esto ocurrió con el profeta Isaías, cuando el Señor en el capítulo 6, versículo 9, le dice: «Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y no haya para él sanidad». Y yo dije, aquí el profeta va a preguntar al Señor: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ocurrirán estas cosas?». Y me respondió el Señor: «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto». Los profetas inquirían. Querían saber más acerca de la revelación que Dios les estaba mostrando. En Daniel encontramos también en el capítulo 7, versículo 15, cuando el Señor le muestra todo lo que va a acontecer después de esos reinos en los que él estaba en esta ocasión al frente del reino medio persa, él dice: Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Inquirieron. Los profetas tomaban muy en serio su oficio. Los cristianos no tenemos por qué tomarnos en serio nuestro oficio, total, ¿para qué? Pero los profetas lo tomaron en serio. Porque las palabras que ellos estaban exponiendo tenían que ver con un asunto tan crucial como la salvación del hombre. Y acerca de esta salvación deseaban saber lo máximo posible. ¿Qué es lo que Dios está llevando a cabo para cumplir sus propósitos eternos? ¿Cómo está maniobrando en toda la historia de la vida humana sobre la tierra, con toda la historia de las potencias, con toda la historia del hombre, para ir determinando el plan de redención? Por esa razón, trataban de averiguar en qué tiempo y bajo qué circunstancias estaban referidas las profecías que les eran anunciadas por el Espíritu Santo. Ellos no eran elementos pasivos que recibían la profecía y ahí se quedaban, ¿no? Inquirían. Con esto nos enseña la necesidad de que nosotros también debemos indagar, debemos preguntarle a las Escrituras. ¿Tienes alguna necesidad de algo? Pregúntale a las Escrituras. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para la salvación. Esa debe ser nuestra actividad constante, igual que lo fue para ellos, igual que lo fue para ellos. Pero los profetas no solamente profetizaron, no solamente indagaron, sino también inquirieron. Este es nuestro tercer punto del primer apartado. Los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían cuándo. No sabían cuáles eran las señales de su nacimiento. No sabían exactamente realmente de qué estaban hablando. Recordad que cuando el Señor dijo o habló acerca de su padre, a los discípulos los dejó completamente trastornados porque en su mente no entraba el hecho de que el Dios encarnado tuviera un padre. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y resulta que viene Cristo y dice y habla acerca de su padre. A medida que vamos avanzando en el estudio del Antiguo Testamento, vamos encontrando un cúmulo mucho mayor de información acerca del Mesías. ¿Quién es esta figura del Dios encarnado que va a venir y va a participar en la historia del mundo? Así que estos profetas inquirieron. Si nosotros inquirimos, veremos también cómo en primer lugar se nos dice que sería alguien nacido de la simiente de la mujer, es decir, nacería. Génesis 3.15 nos habla acerca de quién heriría de muerte a la serpiente, a Satanás. ¿Quién lo heriría de muerte? Cristo, con su muerte, venció la muerte. Luego fue revelado que sería de la descendencia de Abraham, en Génesis 22.18. Luego, más tarde, más específicamente, que vendría de la tribu de Judá, Génesis 49.10. Luego se nos dice que este Mesías vendría de la familia de Isaí, padre de David, Isaías 11. Y luego se nos dice específicamente que vendría de la casa de David, Jeremías 23. Por lo tanto, los profetas estaban haciendo la trazabilidad de dónde, por dónde vendría aquel que estaban esperando y que cumpliría con todo el plan de la redención. Más tarde fue revelado que nacería de una virgen, como se nos dice en Isaías 7, que nacería en la aldea de Belén, como se nos dice en Miqueas 5:2, y que esto ocurriría durante el dominio mundial de un imperio, que sería el Imperio Romano, como nos relata Daniel en el texto que leímos en el capítulo 2, versículo 44. Así que se nos dan todos los detalles que apuntaban a cómo y dónde nacería esta figura anunciada desde Génesis que vendría a dominar al gran enemigo del hombre, que no es el Imperio Romano, ni son las dictaduras socialistas, ni son las dictaduras comunistas, ni es otra cosa sino Satanás. Satanás es el que domina. Por lo tanto, Cristo vino a vencer a Satanás, vino a vencer a la muerte y vino a vencer al pecado. Ninguna de estas cosas hubiera podido ser conocida si estos hombres no hubieran tenido una revelación por parte de Dios acerca de qué persona y en qué tiempo anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos todos estos asuntos. La redacción del texto revela que había una comunicación constante entre los profetas y el Espíritu de Cristo. Es decir, que los profetas estaban continuamente investigando el significado de estas profecías y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos obraba para que pudieran conocer todo lo que ellos mismos estaban anunciando. Pero los profetas no se quedaron solo ahí, sino que también escudriñaron. ¿Veis que no dejaron de trabajar en todas aquellas cosas que son importantes para la salvación? Por contrapartida, nos encontramos a los creyentes que ¿para qué van a trabajar? Ya con el domingo tienen bastante, y si en vez del domingo venir a un culto de oración donde se alimente el espíritu, tienen entretenimiento y circo, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Claro que esto no lo encontramos jamás en los hombres que de verdad eran hijos de Dios. Por lo tanto, la comparativa a muchos les debería hacer pensar. Pero claro, ¿para qué van a pensar también? ¿Para qué van a pensar? Los profetas no se quedaron solo ahí, decía, sino que también escudriñaron. ¿Qué tenían los profetas que escudriñar? Una de las mayores, una de la mayor información que podían recibir tenía que ver con este Mesías que ellos estaban anunciando. Pero lo más impactante es que este Mesías, que era una figura completamente astronómica para ellos, y es astronómica en todo sentido que se mire, es sorprendente, resulta que este Mesías venía a sufrir. Y esto sí que los dejó impactados. ¿Cómo es posible que el Dios encarnado venga a sufrir? Así que muchas de las profecías del Antiguo Testamento, muchas, se centraron en los sufrimientos del Mesías, como bien señala Pedro aquí. Los sufrimientos de Cristo y luego las glorias que vendrían tras ellos. Pero habría sufrimientos. Solo durante las 24 horas previas a su muerte se cumplieron 29 profecías del Antiguo Testamento. Se cumplió la de que sería traicionado por un amigo, según nos dice el Salmo 41:9. Se cumplió la de que sería vendido por 30 piezas de plata, según nos dice Zacarías 11:12. Que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios y que luego se compraría con él el campo de un alfarero, como nos dice Zacarías 11:13. Que sería abandonado por sus discípulos, como nos dice Zacarías 13:7. Que sería acusado por falsos testigos, como nos dice el Salmo 55:11. Que permanecería mudo delante de sus acusadores, como nos dice Isaías 53:7. Que sería herido y golpeado, como nos dice Isaías 58:5. Que sería escupido, como nos dice Isaías 50:6. Que sería objeto de burla, como nos dice el Salmo 22, versículos 7 y 8. Que sus manos y sus pies serían horadados, como nos dice el Salmo 22, 16 y Zacarías 12, 10. Sus manos y sus pies serían horadados. En los tiempos en los que los profetas están escribiendo esto, la muerte por crucifixión todavía no se había inventado. Como el hombre es inventor de males, este fue uno de sus males inventados. Pero cuando la profecía se está haciendo, todavía no existía la muerte crucificado. Y los profetas ya lo anunciaron. Que sería crucificado entre pecadores, Isaías 58:12. Que repartirían sus vestidos, Salmo 22:18. Que tendría sed y en vez de agua le darían a beber vinagre con hiel, Salmo 69:21. Y así podremos continuar con todas las profecías que los profetas trajeron para conocer algo de quién era ese Mesías que iba a venir para redimir al mundo. El Señor dejó abundante testimonio en su palabra para que nadie tuviera ninguna excusa acerca de la llegada del Mesías y el impacto que esto supondría a nivel total de la vida del ser humano. Los profetas revelan los sufrimientos de Cristo. Pedro escribe el término sufrimiento en plural para enfatizar la magnitud, la diversidad y la profundidad de su sufrimiento. Porque fueron desde que nació hasta que murió, continuamente. Pero hay más, y tiene que ver con el papel de los apóstoles. Porque este es un asunto, todo lo que los apóstoles en el Nuevo Testamento nos van a exponer es la enseñanza de los profetas. Los apóstoles no se inventan nada. ¿No tenemos una época de las obras que terminan la muerte de Cristo y luego empieza la época de la gracia que viene a partir de Cristo? No, porque Dios siempre ha llamado a su pueblo y le ha salvado por gracia. Ninguno de los pecadores que vivieron antes de Cristo se salvó por sus obras, porque es imposible. Todos nos salvamos por gracia, por la gracia de Dios. Así que vamos a ver el papel, en segundo lugar, de los apóstoles. Pedro conecta el mensaje revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje que proclaman los apóstoles a través de todos sus escritos, todas las cartas, los evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento. Las cosas que los profetas administraban, las cosas que los profetas nos profetizaban, las cosas que los profetas nos descubrieron, no son anunciadas, dice Pedro, por los que ahora os predican el Evangelio, los apóstoles. Los apóstoles, los padres de la Iglesia. Por eso la Iglesia es apostólica. Por eso nuestra Iglesia es apostólica. Porque estamos basados en las doctrinas de los apóstoles, que tomaron las profecías y nos las explican en el Nuevo Testamento. No existe ninguna contradicción entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. El mismo espíritu que inspiró a los profetas es el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles. Es el mismo espíritu. No hay contradicción alguna entre estas dos secciones que tenemos en nuestra Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay ninguna enseñanza distinta entre lo que implica el plan de redención. La primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, nos sirve de preparación para que entendamos la segunda. Y la segunda nos explica la primera. Por lo tanto, la Biblia es un libro completo. Nos ilustra acerca de todo lo que necesitamos saber, nos enseña acerca de todo lo que debemos conocer respecto al plan de Dios en cuanto a la redención. Pero una vez más, el punto central aquí es la gloria del mensaje de salvación. Los profetas y los apóstoles están centrados en anunciar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para inspirar y autentificar el mensaje apostólico. Para eso vino. Se le llama Espíritu Santo porque es el Espíritu de santificación. En otros textos en las Escrituras se nos habla del Espíritu de Dios. Aquí se nos habla del Espíritu de Cristo. Genéricamente se nos habla de Espíritu Santo, el Espíritu que santifica. Sabéis que en la obra de redención, Dios Padre llama a su pueblo a la salvación. Dios Hijo muere dejando la ley satisfecha por aquellos que el Padre eligió y le dio al Hijo para que ninguno se pierda. Y el Espíritu Santo o el Espíritu de santificación lo que hace es que pasa de muerte a vida aquel a quien el Padre le dio al Hijo. Esta es la obra perfecta del Dios Trino. Los tres operando activamente en la salvación. Pero no solamente guió el Espíritu Santo a los apóstoles a toda verdad, de modo que lo que ellos anunciaron y escribieron fue la palabra de Dios, sino que también se nos dice que el Espíritu Santo testificaba juntamente con ellos, con los apóstoles, a través de las señales y milagros que hacían. Los apóstoles llevaban a cabo esta obra. Los apóstoles. Que alguien venga en el año 2018 a decirnos que es apóstol y que hace milagros, yo le convocaría a que viniese después a la sala de urgencias de un hospital e hiciese lo que el Señor hacía con aquellos a los que iba a curar. Se reunían junto a él muchas multitudes y los curaba a todos. Ellos dicen que creen en los milagros. Por favor, los hospitales están deseando que vayan. ¿Por qué son tan crueles si no van a cuidar y a curar a esas personas? ¿Por qué son tan crueles? Claro, luego dicen que es que no tienes fe para salvarte. Seguramente cuando el Señor resucitó a Lázaro, Lázaro le respondió que tenía mucha fe y por eso Lázaro resucitó, ¿verdad? O lo resucitó sin que Lázaro dijera ni mu, porque además estaba podrido y olía a muerto. Entonces no tenía mucho que ver con su fe, tenía que ver con el poder de Dios. Si esta gente dice que tiene poder para sanar, por favor, los hospitales, fijaos, aunque dejen sin trabajo a los médicos, pero ellos estarán muy contentos de que todo el mundo se cure. Pero me temo que los médicos seguirán ejerciendo su trabajo mientras que estemos en este mundo. El Espíritu Santo era el poder que estaba detrás del mensaje. Y aunque ese poder no se manifiesta hoy de la misma manera en el sentido de que los evangelistas de hoy no son inspirados, los pastores no somos inspirados, los predicadores no somos inspirados, como sí lo fueron los apóstoles y sí lo fueron los profetas, aún así, por el poder del Espíritu Santo, que obra a través de la predicación que es expuesta cada día del Señor desde el púlpito, es la forma que Dios usa para salvar pecadores por medio de la predicación de su palabra. Es el Espíritu Santo quien toma la palabra y la aplica. Si el Espíritu Santo no hubiese abierto tu entendimiento cuando la palabra de Dios te fue predicada o cuando leíste la palabra de Dios, todavía estarías muerto en tus delitos y pecados, todavía. Fue por la obra del Espíritu Santo en ti, a través de la predicación o a través de la lectura de la palabra de Dios, por lo que hoy disfrutas de muchos privilegios que nuestros antepasados en la fe ni soñaron. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el propósito, tanto de los profetas como de los apóstoles, que encerraba el Espíritu de Dios que estaba en ellos. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue la proclamación del Evangelio. Ese fue el propósito. Hay tres cosas que Pedro señala aquí para mostrar a estos hermanos y a nosotros la gloria de la salvación que ellos disfrutaban. En primer lugar, que la gracia que hoy disfrutamos, la gracia referida a la salvación, a cómo Dios actúa para salvar, la gracia que hoy disfrutamos, fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento. Fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento. Nuestra fe, por tanto, tiene una base sólida. Los profetas hablaron de Cristo. Pedro señala el Espíritu Santo como la fuente de esa revelación y le llama el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que los profetas no inventaron una profecía. Fue el Espíritu de Cristo quien usó a estos hombres para transmitir el mensaje. Fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos quienes les proveyó de una cantidad de información acerca del Mesías verdadero que no hubiesen podido conocer de ningún otro modo, porque todas las profecías se cumplieron en Cristo. Fue el Espíritu de Cristo, obrando en los profetas, el que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Luego los apóstoles nos hablarán mucho más acerca de las glorias, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del cumplimiento del plan de redención. Nos hablarán, y esto es lo que tenemos recogido en los textos del Nuevo Testamento, nos hablan de su resurrección, de su ascensión para sentarse a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrados de sus pies. Nos hablan de la segunda venida, nos hablan de la consumación de su reino. De todo esto nos hablan los apóstoles, aunque también los profetas, como leíamos en Daniel, nos están avanzando acerca de esto. Nos están diciendo cómo esa piedra no cortada con mano de hombre sería la que pulverizaría todos los reinos, todos los imperios de este mundo, y el reino que se va a quedar va a ser eterno. No va a tener enemigos. Va a dominar sobre todo y sobre todos. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos muestra en el texto que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron todas las cosas que estaban profetizando. Pero a la vez, como ya hemos dicho antes, no fueron elementos pasivos que estaban esperando todo lo que tuviera que ver con el mensaje. No leyeron sus profecías y dijeron, pues ya está, aquí tenéis el trabajo. Hasta luego, hasta el domingo que viene, chicos. Y se fueron tan tranquilos. No. Pedro nos dice que se preocuparon en averiguar, indagar, inquirir, escudriñar aquellos aspectos que no entendían. Y la idea que el texto transmite es la de una labor intensa y continua. Intensa y continua. Esto requiere un ejercicio diario. Es tal y como tú comes todos los días. O comes de domingo en domingo. ¿Verdad que sí? Alimentar al espíritu requiere alimento continuo. Todos los días debes tener tu tiempo para alimentarte, para inquirir, para averiguar. Los profetas estaban profundamente interesados en este asunto y escudriñaban con atención las escrituras que tenían a su disposición. Porque escudriñaba las escrituras, el profeta Daniel, siendo profeta, escudriñando al profeta Jeremías, estudiando al profeta Jeremías, que era anterior a él, llegó a la conclusión de que iban a ser 70 años los que estaría lo que estarían los judíos cautivos en Babilonia, 70 años. Y llegó a esta conclusión leyendo y estudiando e inquiriendo e investigando en los libros del profeta Jeremías. En tercer lugar, Pedro nos enseña en el pasaje que estos profetas sabían que las cosas que profetizaban no eran para ellos, sino para ti. No eran para ellos, sino para ti. Se les concedió el privilegio de contemplar en la lejanía lo que vendría en el futuro en la persona de Cristo. Así vemos cómo en el cumplimiento del tiempo, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En esto estaban inquiriendo los profetas. La llegada de Cristo, ¿cómo vendría Cristo? ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles serían las circunstancias? Los profetas investigaron acerca de su vida, su muerte, su resurrección, pero no se les concedió el privilegio de ver el cumplimiento histórico de todas esas profecías que ellos tan arduamente estaban presentando. No se les concedió ver absolutamente nada de todos esos acontecimientos. Así que no fue para sí mismos, sino para nosotros, para quienes anunciaron todas estas cosas. Nosotros tenemos el gran privilegio, un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, porque tenemos la Biblia completa y tenemos los datos históricos, cosa que los profetas no tuvieron. Así que piensa en esto por un momento. Si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, estás en una posición más privilegiada que Isaías, que Jeremías, que Daniel, que Oseas, que Joel, más que todos ellos. Nos dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor con esta afirmación que está haciendo? Porque Juan el Bautista es señalado por Cristo como el más grande de los profetas del Antiguo Pacto, más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Samuel, más grande que cualquier otro. Fijaos que su ministerio fue brevísimo, 6 meses. Estás 30 años trabajando, preparándote, equipándote, capacitándote, empieza tu ministerio y a los 6 meses te cortan la cabeza. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Qué frustración, ¿verdad? Solamente con esos 6 meses cumplió con todo el propósito de Dios que él tenía como precursor del Mesías. Cumplió su ministerio y se acabó. Nosotros podemos decir, qué frustración, después de 30 años preparándolo y en 6 meses que muriera. Pero en medio de todo esto Dios cumplió su propósito. Aunque su ministerio fue tan breve, por cierto, Juan no hizo nunca ningún milagro. Los hombres de hoy, apóstoles, claro que sí. Pero resulta que Juan no hizo ningún milagro. Ni Daniel, ni Oseas, ni Joel, ni Malaquías. Es decir, casi ningún profeta hizo ningún milagro, pero los que tenemos hoy de evangelicoides hacen todos los milagros posibles. Habría que darle 4 vueltas a ese asunto. Pero aunque él no hizo ningún milagro y su ministerio fue breve, anunció el inicio del ministerio de Cristo. Vio el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo. Pudo tener una comprensión real de las profecías que hablaban acerca de la llegada del Mesías cuando conoció a Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de la salvación mucho mayor que cualquiera de los profetas. Tenemos toda la escritura a nuestra disposición. Tenemos todos los datos históricos de lo que supuso la venida de Cristo. Tenemos el hecho de que Cristo ya ha venido. Sabemos en qué época histórica, en qué contexto, bajo qué régimen político, en qué familia, cuáles serán sus hermanos, cuál fue su vida y su ministerio, qué es lo que ocurrió para llevarle a la cruz. Tenemos todos los detalles de su vida. Tenemos también los detalles de su resurrección, al Cristo exaltado. Tenemos que subió, los datos de que subió a los cielos. Tenemos toda su palabra revelada de una manera completa en lo que conocemos hoy como la Biblia, las Sagradas Escrituras. De manera que nuestro entendimiento es mucho más grande que el que tuvieron los profetas. podemos ver al completo el cumplimiento de las profecías que ellos estaban anunciando y su impacto en el mundo. Y no solo eso, a causa de la obra redentora de Cristo, disfrutamos de una gran cantidad de privilegios que los santos que vivieron en la época del Antiguo Testamento ni siquiera soñaron con tener. Este es uno de los temas más importantes que toca la carta que se escribe a los hebreos. Leemos allí en el capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es el sacerdocio que estableció la ley levítica, como los sacerdotes tienen que estar continuamente sacrificando. Todas las semanas, todos los días de la semana sacrificando. Los días de reposo sacrificaban el doble. Con sus vestiduras blancas llegaban a degollar a todos los animales que les traía el pueblo para el perdón de sus pecados y estaba todo lleno de sangre. Y nos dice aquí el escritor que todas esas ofrendas nunca pueden quitar el pecado. Nunca, 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 nunca. Pero Cristo, añade, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una ofrenda se acabó el sacrificio, se acabó la maldición, se acabó todo lo que tenía que ver con las imputaciones de culpa. Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a aquellos a los que el Espíritu de santificación, el Espíritu Santo, ha pasado de muerte a vida. Con la ofrenda de Cristo, el perdón de los pecados. Esto es interesante también para la Iglesia Católica, nuestros queridos amigos de siempre, que les queremos saludar, porque ellos en cada misa, la misa significa sacrificio. O sea que cada misa, cada domingo, en todas sus iglesias alrededor del mundo, están sacrificando a Cristo. Eso es lo que están haciendo. Pero el texto no dice eso. Así que veis la injuria, la blasfemia, la calumnia y todo lo que se puede decir acerca de la Iglesia de Roma al crucificar todas las semanas a Cristo en sus miles de iglesias. Es terrible. Y el juicio para ellos será más terrible todavía por tomarse tan a la ligera lo que Dios claramente enseña en su palabra. Pues todo esto lo que nos está explicando el escritor a los hebreos supuso una revolución total. Se acabaron todas las ofrendas, los sacrificios, todo lo que llevaban los creyentes del antiguo pacto al sumo sacerdote para que hiciera los sacrificios. Ahora ya con Cristo, el Cordero de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con su solo sacrificio se acabó, se acabó. Así que esto no lo sabían los profetas. No sabían cuál era el mecanismo por el cual Dios tendría que llevar a cabo la obra de la redención y cómo funcionaba el asunto de la justificación. Cómo funcionaba la doctrina de la santificación. Cómo funcionaba la doctrina del perdón de pecados. Cómo encajaban todas estas doctrinas en la persona de Cristo. No lo sabían con exactitud. Y nosotros lo sabemos. Lo sabemos perfectamente. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y lo que los profetas indagaron de esa gracia destinada a nosotros y lo que los apóstoles también, abriéndonos las Escrituras y explicándonos la enseñanza de los profetas, nos han dicho, nos muestran toda la revelación de Dios y el alcance de la redención. ¿A qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, el ejemplo de los profetas debe ser una gran lección para todos nosotros en cuanto al estudio de las Escrituras. Ya sabemos que muchos creyentes dicen, ¿para qué voy a estudiar las Escrituras? Claro que sí. Pero los profetas, los apóstoles y todo verdadero creyente estudia todos los días las Escrituras. Así que esto te debe ser un termómetro para saber en qué situación estás. Solamente te acuerdas de Dios cuando hay que pedirle algo. Te crees que es el genio de Aladino. Si crees eso, estás equivocado y vas camino a la muerte. Así que quizá te deberías replantear algunas cosas. Los profetas estudiaron diligentemente. Ellos no sabían el alcance real de su mensaje y todo lo que implicaba la llegada del Mesías. Para ellos era un misterio, era un misterio. Pero fijaos lo que dice Pablo. Colosenses 1:25. Pablo dice que él ha sido hecho ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De esto nos está anunciando continuamente el apóstol Pedro. La esperanza, la esperanza, la esperanza. Aquí Pablo vuelve a decirnos, el misterio que estaba oculto ha sido revelado. Cristo es para vosotros, los gentiles también. Estabais fuera del pacto, estabais fuera de las promesas y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si este es el propósito de la predicación del Evangelio a través de los profetas y luego con los apóstoles, ¿qué ocurre con nosotros? Porque los verdaderos creyentes han tenido una gran carga por este asunto, por predicar y proclamar el Evangelio. ¿Qué ocurre con nosotros que tenemos mucha más información que la que ellos tuvieron? Muchos otros recursos a nuestro alcance que ellos ni soñaban tener. Y que somos los principales beneficiarios de la gracia que ha sido destinada a nosotros. ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos a todo esto que Dios hace para nuestro beneficio? ¿No deberíamos mostrar un mayor empeño que el que ellos mostraron en el estudio de las Escrituras? ¿No deberíamos mostrar un mayor empeño? Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio serio y profundo de la palabra de Dios? Si dices que no tienes tiempo, luego a la vuelta del culto, cuando acabemos, me lo cuentas. Yo te voy a contar mi vida también. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio serio y profundo de la palabra de Dios? Si dices que a ti no te hace falta, entonces tienes un problema grave. A ver qué idea se te ocurre que sea creativa para no cumplir con este deber, porque es tu deber. El de los profetas era profetizar, tu deber es estudiar las Escrituras. Luego podrás decir, es que mi vida me va fatal, tengo 1000 problemas. Lo raro es que no tengas 7000, porque sin estudiar las Escrituras, lo normal es que tengas 7000. Así que deberías tener algunas cosas en mente. Por otra parte, estoy completamente seguro de que te gastas dinero indebidamente en algunas cosas. Estoy completamente seguro. ¿Cuánto dedicas de tu presupuesto a comprar buenos libros? Bueno, yo espero a que cumpla los años y en la iglesia me regalen un libro. Muy bien, muy bien. Estupendo. Aparte de eso que ocurre una vez al año, ¿te gastas algo más en libros para estudiar la palabra de Dios con profundidad, de verdad? ¿O piensas que todo esto es místico, entra dentro del mundo de la magia, y entonces es como ir al circo y entretenido? Si piensas todo eso, vas camino del infierno. En el día del juicio, el dedo desde este púlpito te apuntará. No habrá ninguna excusa. ¿Cuán empeñado estás en inquirir y diligentemente indagar acerca de tu salvación y de tu Salvador? ¿Cuánto tiempo usas? En segundo lugar, si somos seguidores de Cristo, debemos considerar que al igual que a él le pasó, primero vinieron los sufrimientos, los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo y luego las glorias que venían tras ellos. Pero ese es el paso. Primero los sufrimientos, después la gloria. Obedecer a Dios requiere dominarnos a nosotros mismos y someternos al espíritu de la Escritura. Esto duele una barbaridad. Pero luego tenemos la gloria. Pero puedes darle la vuelta. Puedes tener la gloria aquí y luego cuando llegues allí te vas a enterar. Pensarás que aquí disfrutando de todo, sin decirle no a nada, cuando llegues allí, es que yo era creyente, yo creía en Dios. Sí, sí, sí. Satanás también cree en Dios. Posiblemente mucho más que muchos cristianos, porque él lo ve. Y además le da cuentas. Y muchos cristianos ni le dan cuentas. ¿Para qué? Si todos mis pecados son perdonados. Hasta luego. Pero no se paran a pensar de la gravedad de sus pecados y de cómo tienen que confesar sus pecados, arrepentirse y buscar en Cristo la salvación. No. Así que tenemos dos opciones. Aflicción y luego gloria, o gloria y luego aflicción. Y en una de esas dos, tú estás. Tienes que saber en cuál estás. Porque este es un problema que tiene que ver con tu vida o con tu muerte. Así que no es algo baladí para que lo dejes para la semana que viene. En tercer lugar, una de las características más asombrosas de la Escritura es su claridad, porque Dios nos habla con un lenguaje sencillo. Por esa razón, los reformadores del siglo XVI enseñaban sobre la claridad de las Escrituras. Las Escrituras son claras. Y lo que querían decir es que cualquiera que sea guiado por el Espíritu de Cristo es capaz de leer y entender las Escrituras. Es cierto que hay pasajes oscuros, pero eso es una minoría. Hay muchísimos que son claros. Esto supone que, al contrario que lo que hacen nuestros buenos amigos de la Iglesia de Roma, que solamente la Iglesia interpreta las Escrituras y además tú no puedes leerlas, interesante, o sea, vivo en un país que tiene sus leyes, pero yo no puedo leer las leyes. Entonces, ¿cómo sé en qué país vivo? ¿Cómo sé cómo tengo que moverme? ¿Cómo sé lo que está mal? Pues te lo digo yo, pero yo quiero ver las leyes. Pues no, es según lo que a mí me apetezca. Así tenemos que nuestra querida amiga la Iglesia de Roma coge los mandamientos, los mete en su catecismo y los cambia. Y entonces, ¡ah! ¿Dónde? Son trileros también. El mundo está lleno de trileros. Tenemos trileros en la política, por supuesto en la religión mucho antes, porque es la religión la que ha enseñado a los políticos a ser trileros. Bienvenidos todos. Pero la Iglesia de Roma, solo el magisterio de la Iglesia es quien puede darle la interpretación infalible a la Escritura, mientras que la Reforma estableció el principio del libre acceso. Tú puedes acceder a las Escrituras. Tú puedes estudiar las Escrituras. Tú debes tener las Escrituras, meditar en ellas, escudriñar las Escrituras, leerlas, inquirir, indagar y buscar allí el resultado. Porque el Espíritu de Cristo te va a guiar para que sepas cómo tienes que vivir en este mundo. Las personas que escudriñan las Escrituras, tal como hacía la gente de Berea, ¿os acordáis de los bereanos que continuamente estaban viendo si lo que les predicaban tenían que ver con las Escrituras? La gente que estudia las Escrituras pertenece a una categoría especial. Ahora, ¿necesitamos ir a algún seminario o algún instituto bíblico para formarnos en la fe? Bueno, es que yo, si fuera un instituto, claro. Entonces sabría mucho más de la fe. Querido hermano, hermana, amigo y amiga, ¿para qué te crees que estamos hoy aquí predicando? Este es el seminario. Este es el seminario. Así que cada día del Señor, desde el púlpito de cualquier verdadera iglesia, se predica todo el consejo de Dios. Si tú asistes regularmente, vas a ver con amplitud todo el consejo de Dios que te es expuesto. Aquí tienes el seminario. Aquí tienes cómo se abren las Escrituras y cómo se tocan cada una de las fibras de tu corazón. De manera que a lo largo de un año hemos tocado todo lo que tiene que ver con tu corazón, con tu pecado, con tu salvación, con la redención, con la gracia de Dios, con la fe, con la caída del hombre. Tocamos todo. En cuarto lugar, la Biblia nos habla acerca de las riquezas de la salvación que tenemos en Cristo. Por esa misma razón debemos escudriñar las Escrituras cada uno de nosotros para ser sabios en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, que es en Cristo Jesús. La misma Escritura nos insta a ello. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Fijaos bien en el hecho de que es el Espíritu de Cristo quien revela este mensaje a los profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas pusieron toda su atención en la tarea de investigar, inquirir, indagar, escudriñar. Este mismo mensaje fue tomado por los apóstoles para proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. Y finalmente Pedro nos dice que esta salvación de Dios es llevada a cabo con un alcance eterno, bajo un propósito secreto por el que Dios llama, según su voluntad secreta, a todos sus hijos a la salvación a lo largo de la historia. Y que esta gran salvación es observada por los ángeles. Es interesante, porque a los seres humanos no le interesa, pero a los ángeles sí. Es en ese aspecto en el que estaremos estudiando nuestro próximo sermón. El impacto sorprendente que la historia de la redención ha supuesto también para los ángeles, estos seres invisibles que sirven a los propósitos de Dios cumpliendo su voluntad en todo el universo. El plan de redención es observado por los ángeles. El asunto es, ¿tú observas el plan de redención del cual tú eres o puedes ser el beneficiario o no te interesa mucho? A los ángeles, que no necesitan la salvación, les interesa. El asunto es si a ti te interesa. Y esto te lleva a indagar, inquirir, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque es en ellas donde está proclamada la salvación. Vamos a terminar en oración.